El abogado Eduardo González, apoderado del movimiento Honor Colorado, está en línea. Hola, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un saludo para vos, para ti, que sale sinceramente, y para toda la audiencia.
Atentos, doctor, lo político de lo jurídico, que usted es abogado, estudioso, ¿cómo se define esto en el tema del Partido Colorado? ¿Vos crees que debe haber una solución política al tema jurídico y para qué sería?
La verdad, Oscar, yo no puedo entrar en la parte política, ¿verdad? Mi competencia es precisamente la parte jurídica. La parte política, donde va a entrar a analizar la situación, eventualmente va a ser un evento, ¿verdad? Creo que, como estaba diciendo, hay un evento principal que tiene que darse para que después se desencadenan los otros, ¿verdad? Este primer evento es la presentación de lo que se dice que ha ocurrido, la presentación de la denuncia que no hubo de la candidatura para presidente de la República por parte del movimiento de Fuerza Republicana. Hasta el día de hoy, al menos el señor Velázquez sigue siendo el candidato hasta que se presente la denuncia. Sí. Y no es que le ocurra, hay que ver qué es lo que se plantea. Sí. Y a ver, no la sustitución, si se va a plantear eso, porque
se te escucha muy lejos, doctor.
Sí, claro, el debate jurídico, ¿verdad?
Doc, te queremos escuchar bien.
Era el preludio de lo que se venía.
Sí. Sí, salía muy no, pero mal. Es lo que habíamos comentado ya, sí. ¿Verdad? Y a ver, él lo que hace es circunscribirse plenamente a las figuras jurídicas, porque eso que él le está diciendo, por ejemplo, es así, ¿verdad? Dice, ¿cómo yo voy a hablar de algo que todavía no se hizo? ¿Verdad? Entonces, ahora va a esperar eso. Vamos a ver si recuperamos eso. Mientras tanto, sigamos con nuestros anunciantes, porque hoy tenemos 15 minutos menos de programa y fútbol.
Hoy hay fútbol a las 4. Pensando en todo el amor que le brindas a tu perro, pronto Doc ha preparado un sabroso menú para tu mascota con el cariño y la frescura que tienen las comidas como hechas en casa. Con Pronto Doc, tu perro tendrá la nutrición completa que necesita para estar fuerte y saludable. Pronto Doc, el alimento ideal para tu mascota.
En Comercy Park, con tus créditos nuevos, participas de sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Solicita el tuyo y participa. Más info en comercipar.gov.py. Comercipar, 50 años liderando e innovando.
Fortaleza, una empresa con 30 años de trayectoria. Escucharon bien, 30 años de trayectoria y que sigue consolidando la confianza de lo que se llama sistema de inversión. Ahora inauguraron Fortaleza Mariscal Estigarribia. Le vamos a pedir a Francisco Gómez más detalles de Fortaleza Mariscal Estigarribia. Un proyecto construido con una inversión de más de 7 millones de dólares. Un total de 8.921 metros cuadrados y 54 departamentos destinados a crear nuevos hogares. Fortaleza, 30 años de trayectoria.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupe Quitadol.
William.
Mañana, recordemos que vamos a tener 2 sesiones extraordinarias. Primero a las 14, donde va a ser interpelado el presidente del IPS, el doctor Vicente Battaglia.
Cámara de Diputados, ¿verdad?
En la Cámara de Diputados. Y después a las 17... en debate libre van a hablar con respecto a la negociación de la tarifa y el presupuesto de Itaipú y la reducción de la tarifa de la ANDE.
Uh-huh. Debate.
2 sesiones.
Debate.
Mañana.
Debate.
Sí, señor.
Debate.
Sí, señor. Debate libre. Y el miércoles, en sesión ordinaria, los cartistas van a pedir la interpelación al presidente de la ANDE y al titular de la Itaipú. Eso va a ser el miércoles. Uh-huh. El pedido. Va a entrar, allí se va a debatir. Si se aprueba, posteriormente la mesa directiva tiene que definir la fecha. Uh-huh. Para que ambas personas sean interpeladas.
Si pensás en expertos para el desarrollo de tus proyectos industriales, tenés que pensar en el grupo Luminotecnia, los mejores productos y marcas internacionales con un servicio técnico de primer nivel y con la garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Es momento de hacer crecer tu industria. Grupo Luminotecnia, industriales como vos.
Doctor, ¿me escuchás bien ahora, doctor?
Yo te escucho,
ahora sí.
Oscar,
ahora
¿vos me escuchás?
Sí, ahora sí mejor, ahora te escuchamos mejor. Sí, Fito.
Okay.
No. Doctor, yo te quiero hacer la pregunta con el ejemplo de tu movimiento. Si hoy, 15 de agosto, renunciara Santi Peña, estamos haciendo un ejemplo.
Un ejercicio.
Renunciara Santi Peña a la precandidatura a la presidencia. ¿Qué dicen los estatutos? ¿Cuál sería tu decisión si vos fueras del otro movimiento, o si fueras el presidente del Tribunal Electoral Partidario, en base a los estatutos, a lo jurídico.
Correcto. Y es lo que tenemos que hacer. Es mi competencia realmente, Tito, la parte jurídica. La parte política se analizaría en su momento. Si eventualmente se da ese caso, poniéndole que, como me está diciendo, renuncia Santiago Peña, el Código Electoral, el artículo 160, establece que ante renuncia a los cargos unipersonales de la fiscalización y antes de las elecciones, se remite a lo que establecen los estatutos de los partidos. Entonces ahí me tengo que remitir, y esta es una interna, me remito al estatuto partidario, y la norma más parecida a la situación en el artículo 92 del estatuto partidario.
Sí.
Pero el estatuto partidario sobre este punto habla del candidato del partido para el cargo de presidente de la República, es decir, ya superada la interna, y nos da dos situaciones. Si se produce 90 días antes de la fecha de inscripción de candidaturas, entonces se debe llamar a una nueva elección. Si se da dentro de 90 días a las candidaturas, se aplica un sistema de sustitución. Si eventualmente el candidato electo para presidente de la chapa, el presidente el que tiene alguna dificultad por muerte, renuncia o inhabilidad, entonces lo sustituye el vicepresidente de esa chapa y se completa la chapa con el presidente, con el segundo presidente más votado. Y ustedes van a recordar que esto fue lo que se aplicó en el caso de la dupla Cuba-Magaña ante la inhabilidad de Lino Oviedo. Sí. Ese es el artículo que tenemos nosotros en vigencia. Realmente, esta situación que se da desde la oficialización hasta antes de las elecciones no está previsto un sistema de sustitución. Y lo que está ocurriendo es que nosotros, y hay que entender que en materia electoral y en un proceso, en cualquier proceso, las etapas, los términos son perentorios e improrrogables. Es decir, una vez que se supera una etapa, yo no puedo retrotraer el proceso. Es lo mismo que yo te diga, presento una demanda, le corro traslado a la otra parte, no lo contesta, pasamos ya al periodo probatorio y después dice la otra parte me dice, no, yo no contesté bien, vamos a retrotraer otra vez y volver a contestar. Eso no se puede dar, y nosotros tenemos un cronograma o unas reglas con las cuales nosotros jugamos y que son resoluciones tanto del Tribunal Superior de Justicia Electoral como también del Tribunal Electoral Partidario. En ese sentido, la fecha de inscripción de candidaturas fueron del 1 al 16 de junio. El 25 de julio ya se dieron las oficializaciones de las candidaturas. Y inclusive el 5 de agosto fue la fecha tope para que todos los candidatos completen y levanten las declaraciones de que establece la ley de financiamiento político. Eso está todo superado. Y nosotros hemos tenido eventos. Una fecha que era importante y que está en el cronograma del Tribunal Electoral Partidario es el 8 de julio. Se estableció categóricamente que decía, para las renuncias y las sustituciones se tiene como fecha máxima el 8 de julio. Posterior a esta fecha ya no se pueden realizar sustituciones. La renuncia es un derecho que tienen todos los candidatos, claro, a hacerlo, inclusive hasta después de ser electo, pero ya no, a partir del 9 de julio, si se realizaban algún tipo de renuncia, no podía ser sustituida. Es más, nosotros hemos tenido casos de renuncia de candidatos, pero que este tribunal no nos permitió más sustituir. Entonces, esa es la dificultad que se tiene. Si bien es cierto, no era candidatura al presidente de la República, eran candidaturas de los 20.000 cargos en pugna. Nosotros tenemos 34.000 candidaturas inscritas, y dentro de ellas tuvimos algunos cargos que algunas personas para cargos plurinominales que renunciaron, claro, pero que ya no pudimos sustituir. Toda renuncia antes del 8 de julio sí podía ser sustituida. Y ahora nos encontramos ante una etapa muy avanzada del proceso, y que esto no está contemplado directamente dentro del estatuto, ¿verdad?
Ahora, apelo a tu, como nos habíamos mensajeado, le conté a la gente que te estuve haciendo la consulta, y me decís, no, yo tengo que remitirme a los hechos concretos, es decir, Velázquez todavía no concretó su renuncia a la precandidatura. ¿Cuál sería el impedimento para que él continúe? Por ejemplo, dice, bueno, así las cosas como estamos viendo, no hay una salida, y lo político no puede ponerse, ¿verdad?, a lo jurídico. Bueno, eso está por verse, pero no importa. Entonces, él no tendría ningún inconveniente de continuar como precandidato. No hay, ¿verdad?
Impedimento. hoy, para muy bien el tratamiento que hace, porque realmente hoy día, hasta las 3:30 de la tarde del día 15 de agosto, no se encuentra presentado ninguna renuncia, por lo que yo tengo entendido por parte del señor Velázquez.
No.
Él sigue siendo candidato o precandidato por Fuerza Republicana para la precandidatura para el presidente de la República. Hasta el día de hoy eso es así. Y realmente uno puede comenzar a tomar algunas decisiones, realmente me parece, a partir de ese evento. Mientras tanto, son suposiciones. Si bien es cierto, fue todo muy inoficioso y hubo un apresuramiento por parte del oficialismo en presentar nuevamente al candidato. A su candidato, al menos, eso está en veremos. Pues primero tiene que darse esa situación.
No, repito.
Y una cuestión: el señor Velázquez no tiene ninguna inhabilidad para seguir siendo candidato. No se tiene ningún proceso que se conozca con respecto a él. Es más, si hay un proceso, eso tiene que tener una sentencia firme, consentida y ejecutoria para evitar que él sea candidato. Y es más, sumemos un evento más. Eso se analiza en un periodo de impugnaciones. Y el periodo de impugnaciones de candidaturas se estableció del 4 al 8 de julio, que ya está totalmente superada. Inclusive, esa es otra situación más que se tiene que ver, porque la sustitución de candidaturas es una inscripción de candidatura, propiamente dicho. Entonces, y ningún otro movimiento tendría eventualmente la posibilidad, porque hay cuatro movimientos que presentaban candidato a presidente de la República, o precandidato, mejor dicho, para presidencia de la República, no tendrían ya ninguna posibilidad ni tan siquiera hacer impugnación si así lo pretendiera, ¿verdad? Entonces, es un derecho que tienen todos para revisar la candidatura. Entonces, hasta eso ya está precluida esa instancia, según el propio cronograma, y es realmente una cuestión no prevista en los estatutos. Pero si me voy a ir a lo que establece el artículo 7 del Código Electoral, que dice que todos los términos son perentorios e improrrogables, ya no se podría eso retrotraer. Entonces, hoy, desde la chapa presidencial, entiendo que si es que se presenta, porque hasta ahora no ha ocurrido, estaría renunciante el candidato presidente, no así el candidato a vicepresidente. Y te hago una cuestión: si hoy ocurre algún inconveniente por muerte, inhabilidad o renuncia de un precandidato a gobernador de cualquier movimiento, ante esta situación, que es una candidatura uninominal totalmente, nos quedamos sin candidato.
Así luego, claro, es uninominal, sí, claro. Así mismo.
Y lo que ocurre, Oscar, es lo siguiente, porque muchos preguntan, ¿y por qué no está previsto esto, verdad? Lo que ocurre es que con la nueva ley de financiamiento y con la ley de bloqueo, nosotros escribimos candidaturas prácticamente 6 meses antes, y antes se escribían candidaturas 90 días antes, nada más. Si la elección era en diciembre, las candidaturas se escribían en septiembre. El año pasado ya nos pasó esto con las municipales. Cuando las elecciones creo que fueron en junio, nosotros escribimos candidaturas en enero, y ahora para la elección de diciembre, la candidatura se escribió en junio. Pero ¿por qué por la ley? Porque la ley nos obliga a obtener el identificador tributario, que es el RUC, y tener la cuenta corriente. Entonces se tiene más tiempo, o sea, tiene que tener más tiempo para hacer esto, y también inclusive la carga de la foto de los candidatos, que eso se hace en el mes de septiembre. Y justamente eso es lo que ocurre cuando te dicen ellos, pero el 21 de octubre se puede hacer la sustitución, se puede hacer la renuncia, sí, se puede hacer en cualquier momento para la sustitución, son de las fotografías que se deben cargar al sistema informático. Por eso queda a cargo, en el partido que lo da, al menos queda a cargo de los apoderados la carga de todas las fotos. O sea, nosotros tenemos que cargar. Ese es el inconveniente que se tiene, y eso es lo que se tenía previsto. Hoy no está previsto, pero si me voy al artículo 7, quedaría así, y lo que puede ser y lo que estaba resolviendo este tribunal va como chapa incompleta mientras tanto, o esa es la solución que se tiene, como ocurre para los cargos excepcionales. Correcto. Cuando tenemos candidaturas excepcionales de 15 miembros, uno renunció después del 8 y quedó incompleta la lista, pero no cayó. Esa es la diferencia.
Doctor,
no cayó la lista.
Gracias por tu tiempo en un feriado. Gracias por respondernos. Muy amable.
No, por favor, señor Calderón.
Abogado Eduardo González, apoderado de Honor Colorado.